C local train to Euclid Avenue. Next stop is J Street Metro Tech. Step in and stand clear.
Bienvenidos a Crónicas de Nueva York. Hoy me encuentro en el Washington Square Hotel, un espacio emblemático en el Greenwich Village, un hotel literario lleno de historia que es el marco ideal para recibir a un artista asturiano afincado en Nueva York desde hace muchos años. Se define como infiel a un medio expresivo en particular. Creador multidisciplinar, nacido en Tudela Beguín, doy la bienvenida y las gracias por aceptar la invitación a mi podcast, a Paco Cao. Hola, Paco.
Hola, Verónica, gracias a ti. Es un placer participar en este proyecto y sobre todo hacerlo en un hotel. Yo siempre he tenido mucha pasión por los bares de los hoteles, de tal manera que no me puedo encontrar en mejor ubicación.
Sí, la verdad es que es un lugar muy especial que ha acogido a huéspedes tan ilustres como Hemingway, Bob Dylan, Joan Baez, los Rolling Stones, Patricia Highsmith. ¿Y sabías que la canción California Dreaming de Mamas and the Papas también fue escrita en una de las habitaciones de este hotel? Por eso aprovecho para agradecer a los propietarios, a la familia Paul, a Rita, a Judy, la oportunidad que me han dado de poder mantener esta conversación contigo en este maravilloso lugar.
Venga, pues adelante.
Pues vamos a empezar por el principio. Me gustaría saber, ¿qué recuerdos tienes de tu niñez en Tudela Beguín, en Asturias?
Tengo muchos recuerdos. Mi sensación es la de haber nacido en el centro de un escenario apocalíptico, porque Tudela Beguín en realidad es un complejo industrial conformado por una cementera y una cantera que la alimenta. Y cuando yo era pequeño, pues digamos que estaba en plena actividad. Y mis recuerdos pues me llevan a los sonidos de las sirenas, que ahora ya no se utilizan, pero que en aquella época sonaban ferozmente como si fuesen sirenas propias de campos de concentración para avisar de la hora de entrada al trabajo y de la hora de salida. Recuerdo también las explosiones en la cantera para demoler la piedra, que a su vez arrollaba a veces alguna de esas piedras, se escapaba y caía en los tejados. En los inviernos tengo una imagen visual muy marcada de la niebla que sigilosamente se arrastraba, y en ese momento aprovechaba la empresa para lanzar muchos elementos tóxicos que claro, quedaban un poco camuflados por la niebla. Recuerdo también los tejados cubiertos de un polvo blanco. También recuerdo con mucha potencia el sonido incesante de trenes y de camiones de grandes dimensiones que pasaban justo enfrente donde yo nací, porque mi casa estaba situada justo enfrente de la fábrica. Y de una manera ya más gozosa, pues recuerdo anécdotas que tienen que ver con el negocio familiar de mis padres, que era un chigre que atendía sobre todo a la población que trabajaba en la fábrica, en las minas, cantaban tonadas a voz en grito, lanzaban consignas tipo Viva Rusia. A su vez, por ejemplo, imágenes también que me vienen a la mente que eran muy poderosas, era ver llegar a los mineros con las hachas y dejarlas encima del mostrador con un ruido muy estruendoso. En fin, recuerdos de la vida de un niño en un entorno obrero de la cuenca minera del Nalón, perteneciente a una familia pobre. Y bueno, podría extenderme mucho más, pero digamos que para resumir un poquito los recuerdos de infancia, estos comentarios creo que son suficientes.
¿Y cómo ese niño que creció en ese ambiente obrero decidió en un momento dado ser artista? ¿Cómo conectaste con esa parte de tu ser que te hizo ver más allá de todo eso y querer dedicarte a una profesión, ¿no?, tan rica y compleja a la vez como la de artista?
Bueno, sinceramente, yo creo que no decidí ser artista. Yo nací siendo artista. El destino me ha jugado esta mala pasada. Es un sino que yo no he buscado. Me vino dado y no opuse resistencia.
O sea que en el fondo estás diciendo que fue como una cosa que en un momento dado te resultó dolorosa, aceptar y seguir ese llamado de alguna manera.
Más que doloroso, me resultó difícil aceptar. Tú eres artista, pero si desde que naces y tienes recuerdos, te ves a ti mismo fabricando objetos, haciéndote tus propios trajes y saliendo por el pueblo, creyéndome parte de una obra de teatro, de forma muy temprana empecé a dedicarme a todo tipo de actividades artísticas, pintura, escultura, en todo tipo de formatos. Continué estudiando en la Universidad de Oviedo Historia del Arte. Incluso llegué a hacer mi doctorado en la misma disciplina. Trabajé en Caja de Ahorros de Asturias o Caja Astur. Vi la profesión por dentro porque yo allí me dedicaba a diseñar montajes expositivos. También hice de coordinador de exposiciones y de curador, notas de prensa para la institución. Coordiné las obras de apertura del Palacio Revillagigedo de Gijón. Tuve la oportunidad de establecer una relación con el mundo del arte desde muchos flancos, pero sobre todo desde la perspectiva más íntima que tiene que ver con la creación.
¿Qué fue lo que ocurrió para que decidieras dedicarte ya plenamente al arte?
Decidí abandonar esta parte que tiene más que ver con la producción, gestión, coordinación. Y a partir de ahí te dediqué todo mi tiempo a poner en marcha el proyecto Rent a Body en Asturias, en Oviedo. Y eso me llevó a crear el proyecto de alquiler corporal, que era una empresa inspirada en las empresas de alquiler de coches. De ahí viene el eslogan Rent a Body, Rent a Car, que es el proyecto con el que realmente continué en Nueva York una vez que vine a esta ciudad. De vacaciones, me impactó enormemente, decidí quedarme aquí y ese fue el primer proyecto que exploré aquí en esta ciudad y con éxito, por cierto.
Una vez que empezaste con Rent a Body y Rent a Body te trajo de Asturias a Nueva York, ¿ya decidiste quedarte en Nueva York?
Vine a Nueva York de vacaciones, como había ido a otras grandes ciudades como Londres, París, pero ninguna de ellas me causó tanto impacto como este lugar. Pero tuve una enorme suerte y fui recibido de una forma extraordinariamente generosa por Rico Roces y un grupo de profesores españoles que trabajaban para el gobierno de España con el propósito de enseñar y difundir el español en esta ciudad. Y todos ellos me trataron de una manera muy, muy, muy calurosa y me apoyaron muchísimo, con lo cual ello me permitió, digamos que, asentarme en la ciudad, explorarla con tranquilidad, pero a fondo. A día de hoy, Rico Roces es uno de mis mejores amigos y le estaré eternamente agradecido por lo mucho que me ayudó a establecerme en esta ciudad.
¿Cuáles son las diferencias que encuentras entre la escena artística de España y la de Nueva York?
Nueva York ya no es una capital como del arte, como referente creativo, es decir, de aquí no salen movimientos artísticos como sucedió en el pasado, que marcasen al resto del mundo, pero sí sigue siendo un centro económico muy potente para el mercado del arte. La escena artística de España sé que es mucho menos potente en términos económicos.
¿Cómo describirías tu estilo artístico?
Es una pregunta difícil porque yo creo que no sigo ningún estilo en particular. Mi obra ha evolucionado y sigue evolucionando de forma constante y cada proyecto responde a un formato y a unos principios o fórmulas estéticas y formales diferentes. Hay algunos elementos recurrentes dependiendo de las etapas de mi vida. Pero en términos generales, por eso yo me siento, digamos que infiel a un estilo o a un formato o a un medio en particular, porque los intento abarcar todos en función del proyecto que está realizando. Mis primeras obras así expuestas en bienales y demás, las que tenían un formato escultórico, respondían pues a, digamos que a escultura geométrica, un poco tocada por el arte povera. Las acciones de las que te hablaba de finales de los 80, principios de los 90, tenían que ver con el arte de acción. Rent a Body se puede conectar también con el performance y el arte conceptual. Ahí me han encasillado mucho en el arte conceptual. Otros proyectos conectan con lo que alguna gente llama crítica institucional, y así dicen algunos textos que hablan de mí, que estoy conectado con el discurso de la crítica institucional. A mí, sinceramente, esas catalogaciones les pueden servir a los críticos de arte o a los historiadores del arte, pero sinceramente no me interesan mucho, no me definen en realidad.
¿Qué influencias culturales y urbanas de Nueva York han impactado en tu trabajo?
Yo diría que de forma más clara y contundente el baile del Caribe. Y de hecho la pasión fue tal que me llevó a hacer una película que titulé El veneno del baile. Y acabó siendo una especie de ensayo fílmico donde experimenté muchísimo con el lenguaje y la edición. Hay una mezcla de ficción y realidad.
¿Y cómo es tu proceso creativo? ¿Dónde encuentras la inspiración para tus obras?
A ver, yo no sé si la inspiración existe. Lo que tengo claro es que la persistencia es lo que hace que los proyectos salgan adelante. A lo largo de los años me doy cuenta que mis proyectos, digamos que siguen dos fórmulas distintas. O bien de forma repentina se me ocurre una idea clarísima con un tronco narrativo ya perfectamente definido que voy desgranando con el tiempo y explorando, porque mis proyectos suelen ser de larga duración, en todas las vías que se van presentando en el camino. O bien hay otra fórmula y consiste en partir de una idea muy vaga, casi como si se tratase de un puzzle cuya imagen final desconozco y que tengo que componer explorando constantemente y yendo en distintas direcciones hasta que tengo la imagen del puzzle completa.
¿Hay algún tema o concepto recurrente en tu obra?
Tal vez la idea de fundir ficción y realidad en distintos formatos, bien sea en forma de una biografía ficticia, una biografía novelada, como es el caso del libro Félix Bermeu, Vida soterrada, así como en la exposición Attribution, que es de 2019 y expuse en el Sloman Museum de Nueva York, y partía de un personaje de ficción, Mary Lenz. La forma que utilicé para fundir realidad y ficción fue exponer obras, algunas de ellas creadas específicamente para el proyecto, otras pertenecientes a la colección del museo, y que era una narrativa en torno a este personaje que vivió como hombre y como mujer, que era una socialité, heredera de una gran fortuna que le permitió hacer básicamente lo que le dio la gana, y era coleccionista de arte, se relacionaba con el mundo de la literatura, con el mundo artístico, de la música, en distintas ciudades del mundo. De tal manera que mucha gente tal vez creyó que ese personaje es un personaje real.
¿Y cuál es el mensaje que deseas transmitir a través de tu obra?
Lo que pretendo es hacer una obra que sea honesta, oportuna, pero no oportunista. Hacer obras que sean testigo de mi tiempo y de mis intereses particulares, que reflejen lo que me rodea y a la vez lo que percibo y siento.
¿Cómo reaccionan las audiencias en Nueva York a tu trabajo comparado con las reacciones que pueda haber en España?
Eso está claro. En Nueva York, cuando a la gente le gusta algo, son entusiastas y muestran su entusiasmo a lo grande. En España y en otras partes del mundo la gente es mucho más discreta. Les puede gustar mucho un trabajo tuyo y te lo pueden hacer notar, pero de una manera mucho más sutil. Aquí la gente es muy entusiasta cuando le gusta algo.
¿Has tenido la oportunidad de colaborar con otros artistas aquí en Nueva York?
Por ejemplo, he colaborado en pequeña escala con Pablo Helguera, un artista de origen mexicano, buen amigo y mejor artista. También con Alison Pugh, sobre todo en el pasado, en trabajos de diseño gráfico para alguna de sus obras. Para el proyecto de concurso de parecidos que hice en Nueva York, en colaboración con el Museo del Barrio, conté con la ayuda de Pelayo Varela, de origen asturiano.
¿Y qué consejos darías a otros artistas que estén pensando en mudarse a Nueva York?
Lo primero que yo aconsejaría a alguien que viene o que quiere mudarse a Nueva York es que cuenten con un asesoramiento jurídico solvente para poder arreglar su estatus migratorio cuanto antes y hagan cálculos económicos para saber a las condiciones prácticas con las que se enfrentan, porque Nueva York a día de hoy ha vuelto a ser la ciudad más cara del mundo y sobrevivir aquí no es fácil, es una ciudad muy exigente.
¿Qué es lo que más extrañas de España?
Viajo a España constantemente y llevo haciéndolo desde que me mudé a esta ciudad, porque desde el principio esta ciudad me dijo al oído: quédate, pero si quieres quedarte, hazlo entrando y saliendo, porque esta ciudad te puede llegar a matar si te sientes prisionero de la misma. Entonces esa fórmula de entrar y salir constantemente pues hace que esta ciudad sea muy llevadera. De lo contrario, sentirse prisionero en un lugar tan exigente en el que tienes que estar alerta constantemente es difícil.
¿Y cómo logras equilibrar tu vida personal y profesional?
A ver, mi vida profesional y personal son lo mismo. No hay diferencia entre mi vida personal y profesional. Están totalmente imbricadas. No hay... Yo vivo para el arte y el arte vive para mí. No sé cómo decirte. Todo está íntimamente relacionado, tanto que no es como si fuese un artista, que este perfil abunda mucho en la ciudad, que se dedica al arte, pero a su vez tiene varios trabajos, uno de profesor, otro de editor o de publicista. Yo no, he decidido dedicarme enteramente al arte a costa de vivir de manera muy humilde, pero ser rico en tiempo. Y en esta ciudad el tiempo es uno de los bienes más preciados. Y cuento con mucho tiempo, porque la realización de mi obra exige mucho tiempo.
¿Hay algún lugar en Nueva York que te conecte especialmente con tus raíces españolas?
Las casas de artistas españoles y, bueno, son esos los momentos en los que estoy más conectado con lo español.
¿Sigue resultándote Nueva York igual de excitante?
No. Aquí yo he pasado por una tragedia, y es que he perdido la pasión por el baile. En cuanto terminé la película, que fue castigada con muchos de mis proyectos por razones políticas, para mí resultó un tanto traumático. Y ese trauma tal vez se trasladó a perder esa pasión por el baile, que hacía que Nueva York fuese un lugar para mí fundamental, porque como se baila en Nueva York, no se baila en ninguna parte.
¿Y qué es lo que te sigue atando a Nueva York? ¿Por qué sigues viviendo aquí entonces?
Tal vez son los rescoldos de un amor muy intenso, algunas relaciones amistosas, el espacio que habito, que yo mismo remodelé a mi medida, la diversidad, la capacidad de sorpresa que te ofrece constante, cuando los rescoldos de ese amor desaparezcan y ya no sean ni siquiera cenizas, pues abandonaré la ciudad.
¿Y cuáles son los lugares favoritos de esta ciudad que te gusta explorar?
Bueno, sin lugar a dudas, el Metropolitan Museum es mi lugar favorito de la ciudad, aparte de las casas de algunos amigos y las calles de la ciudad, porque yo me conozco esta ciudad bastante bien. Date cuenta que he vivido en Brooklyn, he vivido en Manhattan, he vivido en Queens, ahora desde hace años vivo en el Bronx. Pero bueno, si tengo que elegir un lugar, sin duda el Met. Sobre todo la colección permanente.
¿Podrías compartir con nosotros los proyectos en los que estás actualmente trabajando?
Sí, claro. Ahora mismo estoy terminando un documental sobre un proyecto que desarrollé en Roma el año pasado, que se titula Injertos Inesti en italiano, que consiste en establecer una relación entre migraciones humanas y el ejercicio botánico del injerto y el impacto de la acción del Homo sapiens en la naturaleza. También estoy madurando proyectos que son muy literarios y que tienen que ver con invocaciones en relación con la naturaleza. Otros tienen un carácter no tan poético y están más ligados con la narrativa. Y de manera específica en Nueva York estoy en conversaciones con White Box a ver si en primavera presentamos un proyecto.
¿Cuándo va a ser la próxima vez que vas a viajar a Asturias?
Pues en septiembre.
¿Qué es lo que haces cuando regresas a tu tierra?
Bueno, muchas veces lo que hago es disfrutar de mis amigos de siempre, que conservo todavía. Últimamente viajar con mi madre, que es un pilar fundamental de mi vida, como la de tantas personas. Y viajar por motivos profesionales a otras partes de Europa y también trabajar en Asturias. El proyecto Libro Muerto, expuesto en la Galería Llamas Ares, pero que había realizado en Roma. Así que, en fin, trabajar, disfrutar de mis amigos y, en la medida de lo posible, complacer a mi madre.
Pues hasta aquí llegamos, Paco. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo, tus ideas y esta conversación que hemos mantenido. Muchísimas gracias.
Gracias a ti por contar conmigo. Ha sido un placer y te deseo el mejor de los destinos.
Yo también te deseo muchísima suerte.